Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera reunión sobre APRS que vamos a celebrar a través del sistema EQSO. Daros a todos la bienvenida y el agradecimiento porque estéis conectados. Y también saludamos a las personas que lo están escuchando a través del streaming, a través de la página web en radio1.tecnicofm.com/start/eventos. Ya he publicado en varios medios, hace un momentito en Facebook he recordado la dirección para que quien no tenga entrada al EQSO por lo menos pueda escucharlo, aunque luego a posteriori pueda descargarse el archivo anterior de reuniones, lo cual también os comento, aunque me imagino que todos los que estáis ahora ya conocéis que en la zona de descargas de la página web de URE están guardados todos los ficheros MP3 de las dos reuniones anteriores en este caso. Y así me aprovecho este comentario para informaros que esta reunión pues la grabaremos igualmente en MP3, está grabando en MP3, también para que las personas que no hayan podido estar pues puedan, aunque sea a posteriori, escucharla y ver un poco pues lo que hemos comentado y, bueno, pues todos siempre aprendemos de estas conversaciones. El programa que hoy tengo preparado, como habéis podido ver, es bastante sencillo, no... Un momentito, que me pasa lo de siempre, el EQSO para que te funcione el PTT tienes que estar en la ventana suya y no puedes cambiarte. Bueno, le decía que el programa de hoy es bien sencillo, simplemente confirmar pues algunas de las últimas decisiones que habíamos tomado, que hemos hecho. En este sentido, pues os informo que ya estamos actualizando. Estamos actualizando incluyendo los gateways. Tengo que agradecer a Manuel, Equalfa 3, Bravo November Fox, creo, lo estoy diciendo de memoria el indicativo, pero creo que es A3BNF, Manuel seguro, pues es el que me está ayudando un poquito investigando a través de la información de APRS que hay en los servidores, la está filtrando y me está facilitando pues un poco los gateways que hay para poderlos posicionar. Está siendo más complicado que los digis, porque los gateways pues como están en casa de cada uno pueden estarlo. Y pueden ser simples WeViews en marcha, pues claro, al final pues para localizarlo suele ser más complicado si no ponen algún comentario en la baliza. Como veis, estoy también dejando unos espacios. El motivo de los espacios es que si veis en la lista de estaciones que estamos conectadas, pues aprovecho también además para saludar a las personas de Valladolid que están escuchando esta conversación a través de Sergio, de A1 Quebec Víctor, también a la gente de Ferrol, a través del link de A1 RKF, y también pues otro link, el de César, por supuesto, en Alicante, Cobrado 5, India, Sierra Romeo, que están retransmitiendo en frecuencias locales y que da la oportunidad de que personas puedan estar también escuchándolo y participando porque si transmitieran cuando ya demos paso, pues desde luego que podremos escucharles todos y hacer esto una conversación común. Pues voy a empezar con los puntos que teníamos previsto. Un segundito, que voy a la hoja. Aquí la tengo. Bueno, pues mapa de digis. El primer punto, mapa de digis y gateways. Dificultades para incluir los gateways, por lo que os he comentado. Pues que resulta difícil desde ese punto de vista. Hombre, es útil saber dónde están. Y la verdad que a base de filtrado, como me está ayudando Manuel, pues le agradezco mucho porque desde luego está haciendo una buena tarea. Me ha pasado un montón de estaciones que a ver si poco a poco puedo ir ya poniendo y posicionando en el mapa para actualizarlo lo más posible, ¿no? Sin más, pues si conocéis alguno, aunque esperad un poquito a que ya publiquemos esa información y luego ya los que vayan faltando los vamos completando. El punto 2, ya veis que hoy va a ir bastante rápido la reunión. El punto 2, propuesta a telecomunicaciones, bueno, pues ya está enviado a URE, confirmada la recepción. Desde luego que se agradece la aportación que preparamos hace dos semanas en torno a, bueno, pues esos dos cambios. Uno de ellos, pues ya lo vi desde el principio, el de incluir la banda de VHF para que se puedan instalar en esa banda de forma legal. Repetidores digitales de APRS en este caso, estaciones automáticas desatendidas, Y también, pues, surgía, ahora no recuerdo bien quién fue la persona, no sé si fue Juan, Eco Bravo 1, Bravo, Bravo Eco, o alguien así, el que me propuso lo de que se fomentara y se permitiera que al lado de donde hay un repetidor analógico, un repetidor de fonía, pues se pueda instalar uno digital. Bueno, pues ambas propuestas ya están dirigidas, están redactadas. A los que me habéis contestado, pues que os parecía bien la redacción, así que tal cual ha ido y bueno, pues ya está presentado y Laure lo presentará junto con el resto de propuestas a Telecomunicaciones y bueno, pues esperemos que ambas puedan ser concedidas. La segunda, ya no solo que se pueda instalar un digi en un al lado de un repetidor, sino que valga la misma licencia de cara a que no haya que pagar pues otros 150 euros por la licencia del digi, lo cual puede ser un freno para muchas secciones, para muchos radioclubs, y si se puede eliminar, integrar, igual que ya está ahora mismo contemplado en la legislación, el que se puede instalar otras estaciones automáticas desatendidas con la misma licencia, con la misma autorización, pues entonces se pueda incluir todo esto y que no se haga la diferenciación, que es más o menos en cómo ha ido redactado, no haya esa diferenciación entre analógico y digital, porque pues incluso vamos a tener ya casos de como son los repetidores de D-Star, por ejemplo, que son pues una parte, digamos, la transmisión es analógica, pero el contenido que se transmite pues es digital, muy similar a lo que puede ser las tramas de X25 en packet y en el sistema APRS que hoy nos ocupa. Pues eso en cuanto al segundo punto, y yo creo que ya vamos al tercero, así que antes de ya meternos un poquito con los parámetros, la configuración y un poco la información, que además os invito a que participéis, os recuerdo que simplemente si en el comentario, veis que abajo en el EQSO, abajo donde está vuestro nombre, podéis escribir y darle al botón Send a la derecha, pues podéis poner ahí la palabra voz y así de ese modo ya sé que pedís voz y que queréis participar, ya que como comentado desde la primera reunión, pues estas reuniones quiero que sean pues participativas, que todos podamos hablar y desde luego que tendremos también la oportunidad de que si alguna persona quiere estar de orejas, que quiere estar escuchando lo que comentamos, pues que en ningún caso pues se le dé el cambio simplemente porque le vemos en la lista y que está conectado, sino que entendemos que hay muchas personas que puede interesarles, de hecho ha sido así, que les ha interesado estar conectados, escuchar lo que se habla y sin más, ¿no? Igual que si estuviéramos en una frecuencia de radio que estamos escuchando y nadie nos dice, oye, venga, que si quieres participar, estás de orejas y esa intimidad pues queremos mantenerla también en este sistema, aun a pesar de que es bastante bastante indiscreto el sistema porque vemos los indicativos de todas. Pues os dejo el cambio en el aire, si alguien quiere hacer algún comentario acerca de los dos primeros puntos, si queréis hacer algún comentario de lo del mapa de digis o de la propuesta de telecomunicaciones, pues ahora es la ocasión vuestra, Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo. Muy bien, pues venga, avanzamos ya al tercer punto, cómo empezar a practicar APRS, y veo que a 9 Charlie Delta me pide voz, así que vamos a darle el paso a él directamente. Adelante, desde Ceuta, a 9 Charlie Delta. Adelante, Eco Bravo 2 Delta y Luis Bravo, desde Bilbao.
Venga, buenas tardes, Rafa. Eco Bravo 2 Delta y Luis Bravo y al resto ahí de los miembros que se encuentran en la sala. Primero agradecerte, bueno, por todo el trabajo que estás haciendo ahí con el tema del sistema APRS y como te prometí, pues bueno, esta vez sí he podido participar ahí de la tercera rueda. Las dos primeras, por cuestiones personales, pues me fue imposible. No sé, coméntame si me está recibiendo el audio porque veo ahí que la salida de micro la tengo un poquito baja, Rafa.
Sí, sí. Si puedes subirlo un poquito más, si ves el deslizante que tienes a su derecha de subir y bajar de volumen, de mic, pues si lo puedes poner un poquito más alto, pues mejor. Si está entrando, te escuchamos, pero quizás un poquito bajo. Si lo puedes subir un poco, pues estaría fenomenal.
Rafa, ahora creo que sí, ha subido un poquito. Lo que pasa es que lo tengo a tope, ¿eh? Lo tengo a tope, no sé si un problema ahí del propio micrófono, pero bueno, al hilo de lo que íbamos. Simplemente un matiz al punto 2, que bueno, nosotros hemos activado hace poco, lo tenemos todavía en prueba, un DigiPeter a, bueno, la Echo Delta 9 Charlie Echo guión 3. Estamos pendientes porque en un momento dado nos dice Teleco que incluso nos van a cambiar hasta el indicativo. Y si es cierto, como bien tú comentabas y añadías ahí, que es un poco, lo tenemos en prueba porque estamos esperando a ver si en las propuestas que lleva Telecomunicaciones se admite, como hemos pedido también una licencia para un repetido de UHF que ya lo tenemos también en prueba, que se utilizara esa misma licencia de estación desatendida, pues se utilizará también con el DigiPeter, ¿no? Por parte de Telecomunicaciones de aquí de Ceuta, lo único que nos han dicho es que a día de hoy, como está la legislación, hay que pagar dos licencias a 150 euros cada una. Entonces, pues ahora mismo prioritariamente le hemos dado la opción al repetido de UHF hasta que la reglamentación nueva de Telecomunicaciones pues nos pueda permitir el poder utilizar la misma licencia para el repetido digital, ¿no? Ese era el matiz que quería añadir, así que bueno, lo dicho, agradecerte este trabajo que estás haciendo y que estén presentes aquí tantos compañeros ahí de distintos distritos. Te dejo nuevamente ahí el cambio para ti como moderador de la sala y bueno, ya si quieres entramos en el tercer punto.
Muy bien, José, muchísimas gracias por tu comentario. He escuchado perfectamente y mucho mejor ahora con ese nivel de volumen. Se te escucha ahora pues mucho mejor. Lo que comentas, bueno, si quieres te voy a dar el punto exacto. Si tienes ahí para apuntar, toma nota. Porque, bueno, a día de hoy ya la legislación ya habla algo de eso. Exactamente, en el artículo, en el reglamento de estaciones de aficionado, es el boletín de viernes 9 de junio de 2006. Me imagino que lo tenéis a mano porque es el reglamento de las estaciones de aficionado. Bueno, pues en este boletín, exactamente dentro del reglamento, en el artículo 30 de estaciones automáticas desatendidas, párrafo 2, dice: las estaciones automáticas desatendidas que compartan titularidad y ubicación podrán estar amparadas por una única autorización de aficionado. Esto lo que viene a decir, porque se debe referir exclusivamente, es que claro, depende cómo lo interpretes, porque ese párrafo, si lo intentas así, no dice si es digital o analógico. Si quieres, José, vete con este párrafo subrayado y háblalo con ellos, decirles, mira, es que aquí lo dice claramente. Aquí dice claramente que las estaciones automáticas desatendidas, no dice si analógicas o digitales, comparten titularidad, pues pueden estar amparadas por una única autorización de aficionado. Y lo tienes en el segundo párrafo. Si quieres, te sacas del BOE en PDF, lo imprimes. Yo ahora lo tengo en papel, pues de la vez anterior, lo tenía aquí a mano. Y por eso te hago referencia. En tu caso, coméntalo. No sea que te digan, bueno, pues igual, ya sé que no, porque se han estado dando indicativos distintos para las digitales, pero igual es que no nos habíamos dado cuenta de este párrafo, no lo habíamos llevado a efecto, ¿no? Un poquito más abajo ya verás en el artículo 31.2 es donde dice que los nodos no usarán frecuencias no inferiores a la banda de UHF, con lo cual entiendo que tal y como está ahora mismo la reglamentación, Teleco no te podría dar de alta, no te podría dar un indicativo para el digi que habéis instalado en VHF, porque la legislación dice que en VHF no puede haber digis. Entonces eso es lo siguiente que queremos corregir, y bueno, la reacción de los cambios, lo que se hace es decir que no sean frecuencias inferiores a la banda de VHF, es decir, que lo que hacemos es ampliar, de lo que se trata es de que nos permita hacer más cosas, pero no de restringirlo. Así que esos son los cambios, ese es uno de los cambios, y te comento lo del párrafo 2 del artículo 30, porque igual te sirve para ir a Telecomunicaciones y decir, mira, vamos a leer aquí juntos lo que pone aquí. Entonces, claro, si solo interpretas así, lo dice, estaciones automáticas desatendidas. Una es analógica, el repetidor de fonía, otra es digital, el de packet, que compartan titularidad y ubicación, pueden estar amparadas por una única. Pero claro, creo que vas a tener pegas precisamente por el punto 2 del artículo 31, el que dice que los nodos no estarán en frecuencias inferiores a la banda de UHF, con lo cual, si vas con nodo IV, hombre, esto es como todo, ya sabemos cómo funcionan las delegaciones de telecomunicaciones, pero igual lo pueden cursar y se autoriza, pero creo que a día de hoy todos los indicativos de repetidores digitales que hay instalados y hay otorgados, pues todos están, que son Eco Delta el número de distrito, y en vez de empezar por Yankee, los que empiezan por Yankee son analógicas, y Zulu, las que empiezan por Zulu son digitales. Por eso digo que se están usando pues una serie de indicativo diferente, y los contemplan como si fueran distintos. Entonces la idea, la propuesta y lo que aportamos desde el grupo APR sea a Teleco, simplemente pues que sea todo lo mismo. José, respóndeme a ver qué te parece el párrafo, si lo habéis comentado o si habéis tenido ocasión de comentar esto con Telecomunicaciones, y qué es lo que os han dicho, vamos. O si cuando le habéis dicho de sacar la licencia para un Digi en VHF nos han puesto pegas, lo cual pues igual es que nos han dado cuenta del detalle. A 9, Charlie Delta, Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo.
Venga, con el permiso ahí del grupo, Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo. Eco Alfa 9, Charlie Delta. Sí, Rafa, te comento. Bueno, nosotros, el equipo con el que estamos actuando, que es también el amigo Álvaro, Eco Alfa 9, Papa Eco, pues ya nosotros cuando desarrollamos todo lo que el proyecto para presentar en Telecomunicaciones, ya nos habían avisado desde, bueno, el amigo Salvador de A7 Fosto, Bebé Bravo, nos había avisado que podíamos tener algún problema a la hora de pedir la licencia del Digi, precisamente por lo que tú has argumentado, ¿no? De que, bueno, dentro de la banda de UHF, pues no está permitido lo que es los digitales. Y sí es cierto que aquí, a nivel telecomunicaciones de aquí de Ceuta, es la primera vez que han tramitado temas de solicitud de repetidores, porque aquí, por desgracia, anteriormente nadie había decidido de montar un repetidor. Desde aquí, desde esta sección en la cual yo presido, pues dijimos que ya iba siendo hora de que Ceuta tuviera su propio repetidor de UHF y si era posible también el digital, un poco por el tema de lo que nos demandaba mucha gente de la sección, ¿no? De que trabajan en modo digital, en modo APRS. Entonces, ya te digo, nosotros en principio Teleco prácticamente no exigía el pago de las dos. El artículo 30, el que tú me estás diciendo, yo lo leí, yo lo he interpretado como tú bien dices. Es decir, en ningún momento, si yo estoy ubicado en la misma, en el mismo, digamos, ubicación del repetidor de UHF, pues deben de compartir los dos la misma licencia. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes, la administración algunas veces ciega o ignorante, porque por parte de aquí de los funcionarios que hay en Teleco, ignoran un poquito el tema de todo esto. Ellos se dedican más bien a sacar licencias de radioaficionados, a tramitar lo que son exámenes, el tema de las convocatorias de exámenes y poco más. A plan profesionales o problemas que puedan surgir con temas de la TDT, etcétera, ¿no? De interferencia. Pero en este sentido, prácticamente igual que nosotros, un poco pues a lo desconocido, ¿no? Yo sí lo que voy a hacer es nuevamente hacerle hincapié en lo del artículo 30, pero de todos modos, como bien te he dicho, lo hemos no paralizado, lo hemos dejado ahí al margen o un poco a un lado, esperando a que nos concedan lo que es el indicativo, la licencia del repetidor R71 de UHF, y vamos a esperar cómo acontece el tema del nuevo reglamento, ¿no? A partir de ahí, pues ya lo que haremos será eso. Una vez que ya esté legislado y nos digan cómo tenemos que actuar, pues así será. Y así lo tendremos, pues digamos, en prueba. Como no hay muy buen rollo, entre comillas, entre nosotros y Teleco, pues bueno, les decimos que estamos de prueba a expensa de que nos confirmen, con ese vacío legal también, como bien dices tú, de que no legalmente no hay, digamos, no legisla de que un digital pueda emitir en VHF, ¿no? Pero bueno, esperaremos acontecimientos, Rafa. Me lo apunto por aquí, no te preocupes, que ya os tendré informado de qué nos comenta Telecomunicaciones a nivel de Ceuta. Adelante, nuevamente el cambio para ti, Eco Bravo 2, Delta Juliet QB, el grupo Eco Alfa 9 Charlie Delta.
Pues Perfecto, José. E9 Charlie Delta, Eco Bravo 2 Delta Juliet Bravo, desde Bilbao. José desde Ceuta. Muy bien. Pues sí, yo no, tampoco le daría más importancia, preocuparos del RP de UHF, conseguir esa licencia, y el tema del Digi, un momento dejarlo en stand-by un poco, decirle que está en pruebas, que sí, informar, decir, mira, pues hemos montado esto, opera en esta frecuencia, y sirve para esto, ¿no? Simplemente, pues si hay además ese buen rollo que dices, como, bueno, pues también es el caso nuestro, pues se puede comentar tranquilamente por si tiene algún problema o alguna interferencia o alguna historia, pues que sepan que hay en esa ubicación un equipo que está en esa frecuencia y bueno, pues sin más, y no, tampoco van a hacer más. Además le puedes explicar sencillamente que toda la red europea está en esa frecuencia, o sea que esto ha ido cambiando, se hizo la legislación, además esto ya lo hemos comentado, pues que la legislación esta se hizo pensando en la red de packet cuando estaban las BBS y era una historia totalmente distinta, ¿no? Porque se decidió que toda la red de transporte de datos fuera en UHF a 9600 baudios y los usuarios se conectaran a 1200 baudios en VHF. Entonces de ahí viene ese punto del reglamento que establece que los nodos tienen que estar en UHF o superiores, ¿no? Pues bueno, las cosas han cambiado y yo creo que simplemente con esa ampliación va a ser positivo de cara a que puedan tener un indicativo, y el segundo paso también nos parece interesante, incluso en el caso vuestro, José, yo creo que lo veis además directamente, ¿no? Pues que en vez de pagar pues dos veces 150 euros, pagar 150, que bueno, pues el dinerito bien que viene para mejorar las estaciones, comprar un filtro, una antena o cualquier otra cosa más que en lo que es la licencia. Aparte que es que sea esa petición, pues es que está escrita ya en el artículo 30. Por eso, vamos, en la forma en lo que lo he redactado, he dicho, bueno, pues acogiéndonos a lo que ya existe en el artículo 30, segundo párrafo, pues dejémonos de analógicos y digitales y todo es lo mismo. Estación automática desatendida y, bueno, pues el que sea digital o analógico, no hagamos la diferenciación, porque vamos luego seguido, por ejemplo, a montar un REP de D-Star. Y eso también es una transmisión, los datos que son datos, ¿no? Lo que sale al aire. Igual que yo creo que es muy similar a la PRS en el sentido pues de ver cómo van. Bueno, pues ahí está, José. Gracias por el comentario y bueno, si te puedo echar una mano en algo, pues cuenta con ello. Desde luego, pues mi consejo en este momento es tramitar todo lo de UHF, todo eso hacia adelante. Y luego ya si ya vamos a ver cómo van los acontecimientos, qué reacción sale del nuevo reglamento. Y bueno, conforme veamos todo esto, pues no solo en tu caso, sino yo creo que en el caso de muchos, pues cambiarán mucho las cosas, ¿no? Porque además es una buena idea el poder aprovecharlo y no tener que pagar, sobre todo para fomentar, ¿no? El que se instalen digis de APRS, porque quien ya tiene la licencia, pues mira, vamos a ampliarlo y se pone el digi, se considera una ampliación, igual que es una ampliación, viéndolo con el entendimiento que la forma que interpretan ahora mismo, lo que viene a decir ese párrafo, digamos, lo que piensan es que si tienes un repetidor, por ejemplo, en UHF, como es el caso vuestro, que puedas instalar en la misma ubicación y de la misma forma, pues instalar otro en la banda de VHF, eso es lo que viene a decir, pero bueno, pues a ver si esto se amplía absolutamente a todo. O sea, que si tienes una licencia para estar en un sitio, pues puedes hacer generar ampliaciones y que la licencia, digamos, que es por un radioclub, una asociación, en una ubicación. Que eso es lo que dice. Además lo dice claramente. Titularidad, es decir, que sea el mismo titular, y ubicación. Esas dos condiciones que se cumplen. Y bueno, pues va a haber, como hemos comentado ya aquí, muchos casos donde hay digis que comparten ubicación con repetidores. Al margen de esto, y en un poco no en la vertiente legislativa, no en la vertiente legal, sino en la vertiente técnica, claro, yo pensaba cuando se comentó esto, dice, bueno, pues que el principal problema que tenemos para montar un digi de APRS en 144.800 es que, pues si tenemos un repetidor analógico cerca, va a estar muy cerquita de la frecuencia entrada del repetidor, lo cual pues puede generar interferencias o puede generar molestias. Entonces, bueno, pues prometí y os comenté que lo iba a mirar pues con personas que entienden más que yo, por lo menos en cuanto a filtros y en cuanto a sistemas para poder hacer, y se lo he preguntado directamente. A ver, tenemos un equipo que transmite y recibe en 144.800 y tenemos al lado pues un repetidor que recibe en esta frecuencia y transmite en esta otra. ¿Cómo podemos configurar esto para que sea compatible y en la misma ubicación podamos tener los dos servicios y que no se cause interferencias? Y parece que sí hay soluciones. Me las han explicado y creo que lo tengo por algún email de cómo se debería configurar, como siempre, pues todo esto es para probarlo y darle vueltas, pero parece que sí que se podría hacer alguna cosa. O sea que si alguien pues está en ese caso, de que esté pensando en montar un digi al lado de una ubicación de bueno, al lado no, en la misma ubicación que un repetidor de fonía VHF, pues me mandáis un email y ya buscamos la solución. De todas formas, pues sí que en mi caso pues vamos a tener esa circunstancia, con lo cual pues digamos que lo voy a probar en mi propia carne los problemas y el ver cómo se puede solucionar. Así que ya compartiré un poquito más adelante, calculo que para después del verano así ya os podré contar cómo se puede hacer y buscar ya la solución, que desde luego puede haber muchos casos como este. Vale, Sergio, leído el comentario de los 3 minutos que está diciendo, que me estaba comentando que dejemos tres minutos para los links que tienen en radio, así que os lo comento a los demás, aunque el que más habla soy yo, desde eso ya lo sé. Bueno, ¿algún comentario más? Tenéis a los primeros puntos, al 1 o 2. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de todo esto? Ubicación de los digis al lado de un rep de fonía, legislación, lo que queráis. En este ámbito, ¿queréis algún comentario? Eco Bravo 2 del Tailor Bravo.
Simplemente, Rafa, una puntualización. Nosotros hemos detectado, ahora al hilo de lo que has dicho tú de posibles interferencias entre el DJ Peter y un repetidor de V, de que pueda haber interferencias, nosotros hemos tenido que cambiar la ubicación de donde en principio de primera hora íbamos a montar el DJ Peter, que prácticamente es la misma ubicación donde tenemos el R71, pero hemos detectado que, por ejemplo, como es una zona en la zona más alta de Ceuta, en un monte que está sobre unos 300 metros sobre el nivel del mar, ahí es donde están ubicadas también otro tipo de sistema, ¿no? Tanto la televisión como radios comerciales. Entonces hemos detectado, además hicimos la prueba una vez que lo montamos con el amigo Álvaro, a 9 Papa Eco, de que teníamos una interferencia de RF increíble, es decir, prácticamente era tenemos el equipo, lo que era el equipo, con todos los LEDs encendidos, es decir, aquello era una bestialidad. El amigo Salvador, que está ahí en la zona de Estepona, a 7 Fostro, que ve Bravo, nos escuchaba en modo directo, señal de 9+20 llegando, y él utilizando toda la potencia y nosotros intentando recepcionar, no lo escuchábamos él. Imagínate en la RF que teníamos, ¿no? Sí, me gustaría, al hilo de lo que estás diciendo, que bueno, que una vez que tú probaras, lógicamente yo entiendo que tendrá que ser filtros o mediante otro sistema. Lo que pasa es que hemos detectado que allí hay mucho radio enlace, microondas, señales de microondas, y puede ser que por ahí venga la interferencia. Entonces sí me gustaría que, bueno, que tú cuando hagas las pruebas, pues un poco nos informaras, como bien dices, pues cómo las enrutado o qué tipo de sistemas ha utilizado. Simplemente la puntualización era por eso, porque sé que muchas otras estaciones están en la misma situación nuestra y me gustaría saber si le ocurre lo mismo. Adelante, Rafa, Eco Alfa 9 Charlie Delta para el grupo.
De acuerdo, José, A9 Charlie Delta, Eco Bravo 2 Delta y Bravo desde Bilbao. Pues te pregunto, y así mira, me comentas, a la salida de antena del equipo de radio, ¿le habéis puesto alguna cavidad, algún filtro o algo? En el caso mío, en el Eco Bravo 2 del Tailor Bravo -3, en el Digi sí que le pusimos un bote, y bueno, no es que esté en un sitio especialmente ruidoso, sí que hay RF y se nota, ¿no? Pero parece que no es especialmente ruidoso, pero que sí que se nota una mejora, ¿eh? Sí que se nota una mejora bastante sustancial. Es decir, que en sitios donde hay bastante RF, el poner un equipo sin una mínima, un mínimo filtro, una simple cavidad, un bote, ¿eh? Ya te quita bastante, y quizás eso puede ser una solución. Es algo que lo he apreciado, y además recuerdo pues de la época que fui SISOP de BBS, pues que aquí en un monte cercano a Bilbao, pues que era donde teníamos la BBS, pues también tuvimos que hacer lo mismo, y la mejora fue muy sustancial. Es decir, que sencillamente poniendo eso, pues no, el filtrado que te hace ya elimina mucho. Generalmente pues suelen ser emisiones en VHF, pues emisoras comerciales las que te causan todo ese ruido. Así que ahí va la pregunta, José. ¿Habéis probado a poner una cavidad? Además es que es más, incluso más sencillo, porque al transmitir y recibir en la misma frecuencia no tienes la problemática que tienes un repetidor de fonía, que son dos frecuencias, sino que es muy sencillito un digi ponerle una cavidad. A 9 Charlie Delta, Eco Bravo 2, Delta y Luis Bravo.
Eco Bravo 2, Delta Julie Bravo, Eco Alfa 9, Charlie Delta Grupo. No, Rafa, no lo hemos puesto, en principio no lo hemos puesto porque lo tenemos, digamos, en prueba, ¿no? Lo estamos ahí probando y tal. Sé que el amigo Álvaro está haciendo gestiones para buscar algún tipo de cavidad para colocarlo y un poco que nos filtre todas esas señales que nos, toda esa espurria que va llegando alrededor del repetidor. Entonces entiendo de que cuando lo tengamos disponible haremos las pruebas y ya te comentaré. Lo paradójico de esto es que, ya te digo, nosotros el de UHF está perfecto, no tiene ningún tipo de interferencia ni nada. En cambio en V es increíble. Tú miras y el emitter está todos los LEDs encendidos. Y es lo el tema de que prácticamente pues se queda sordo el digipeater, pero bueno, lo que te comentaba, cuanto tengamos la cavidad haremos las pruebas pertinentes, volveremos a montarlo en su sitio y bueno, y ya te comentaré, Rafa, como tengo ahí el correo, y si coincidimos con otra rueda pues ya te comentaré de que cómo ha salido ahí el experimento. Adelante, Eco Bravo 2, Delta Julie Bravo, grupo Eco Alfa 9, Charlie Delta.
De acuerdo, José. E9, Charlie Delta, Ceuta, Eco Bravo 2, Delta Julie Bravo, Rafa Bilbao. Vale, pues sí, no tengas ningún problema. De hecho, pues si veis que necesitáis cavidad o alguna cosa, me mandas un correíto o algo y ya... Ya miraremos a ver qué se puede hacer, ¿no? Porque eso sí que igual pues hay que ponerse a mirarlo y bueno, buscar cavidades a precio de radio aficionado y a ver las ailas. De hecho, tenemos ya unas cuantas entre para unas cosas y otras y sí que hemos hecho acopio de ese material que viene muy bien y sí que aconsejo, en entornos ruidosos como puede ser ese. Vamos, que lo que me comentas, José, a mí no me sorprende para nada, ¿eh? O sea, aquí es habitual lo que comentas, pero tiene solución, ¿eh? O sea, eso, sencillamente, con una cavidad vas a notar una mejoría bastante importante, ¿eh? Si no localizáis ninguna, me mandas un correo, lo mismo a los demás, ¿no? Si estáis en ese caso, vais a montar un digi y tenéis pues el problema de que el equipo está, eso, como decía José, a 9 más y todo el rato así y no recibe... Pues es habitual, ¿eh? En los centros donde se juntan pues distintos servicios y con bastante potencia, pues las interferencias son importantes. Así que, bueno, pues eso soluciona Aila y desde luego que es más que aconsejable, ¿eh? Poner un filtrito porque se nota. Y aparte que el ajuste es bien sencillo, ya que, como digo, va en la misma frecuencia TX y RX y eso pues, está mucho más fácil que lo que sería el ajuste del rep. En UHF no hay problemas. UHF está generalmente mucho más limpia y, bueno, pues no hay la problemática que hay en VHF, sin más, ¿eh? No tienen más, o sea que es bastante habitual. Muy bien, pues nada, ya nos irás contando, José, los adelantos, y si no, pues el email ahí está. ¿Algún comentario más? Eco Bravo 2, Delta, Juliet Bravo. Muy bien, pues seguimos adelante. Estaba echando un vistazo, he tardado un poquito. Estaba mirando en el mapa de la web a ver qué tal va la audiencia por internet de los que nos estáis escuchando por streaming. Y bueno, por lo menos 4 o 5 personas ya están escuchando, además de los que estamos en EQS. Un saludo para ellos, también a los que estáis a través de los links en Valladolid, en Ferrol, La Coruña y también en Alicante. A través de los 3 enlaces que en este momento pues están retransmitiendo esta reunión QSO entre radioaficionados para hablar sobre APRS. Pues seguimos, hablamos ahora de un poquito de los programas que se utilizan para practicar esta modalidad a nivel de usuario. Como os he comentado, pues esta reunión la quería orientar un poquito más a usuarios, aunque como bien dije en la presentación, pues si alguien surgía algún asunto de digis, como lo que nos ha comentado José, pues bienvenido es. O sea, no son lista cerrada en cuanto a los temas a tratar, sino que cualquiera tiene su cabida. Lo que pasa que, bueno, pues preparo ese pequeño esos puntos para darle un poquito de cuerpo, ¿no?, a la reunión y poder hablar de unas cosas o de otras, ¿no? Un momentito que voy a coger la chuleta. Y por cierto, ahora que acabo de estar echando una ojeada a las notas, bueno, me imagino que hay algunas personas que esta es la primera vez que os conectáis al sistema EQSO. Comentaros que para hacer PTT, aparte del botón grande arriba a la derecha que tenéis, también la barra espaciadora hace la misma función. Usáis la barra espaciadora igual que si fuera el PTT del equipo, como si fuera la pastilla, y directamente lo podéis usar porque es más cómodo que estar ahí pulsando en PTT. Lo comento siempre en las reuniones por si acaso. Bien, pues vamos a comentar ya un poquito. Tengo dos cositas que me gustaría hablar, que es uno va referido con los parámetros, lo del TX Delay. Pues casi me estoy animando a empezar casi por ahí, ¿no? Y luego os puedo comentar un poco los avances que llevo dando en torno a ese Digi que quiero pues que conseguir con sistema DigiNet en con sistema operativo Linux y con un modem Bicom para simplificar. Y bueno, pues ya he empezado a darle unas vueltitas, luego os cuento ya cómo van los primeros avances en este sistema, pues llamado a sustituir incluso a las TNCs, dado lo complicado que resulta en muchos casos hoy en día localizar pues una TNC para poder instalar un Digi. Bueno, pues vamos con una recomendación de parámetros, que además lo voy a ligar con lo que ha comentado José, y es un, lo primero voy a dejarlo como un consejo para que lo tengáis en cuenta, ¿no?, a la hora de digis. Bueno, en las estaciones también pasa igual, ¿no? Cuando trabajamos packet, porque al fin y al cabo el APRS son tramas de X25, de packet, pues hay un sistema para poder, vamos a decir, tener un poquito más de mejor recepción a la hora de escuchar las tramas. Se usaba en la época del packet, es decir, es bastante conocido, pero como imagino que algunos de vosotros pues no habéis estado en aquella época, pues seguramente esto suene un poquito nuevo, ¿no? Así que voy a comentaros. Y es la recepción mediante la DCD, lo llamamos en aquella época DCD por software, lo llamábamos así. Bueno, pues hay un integrado, hay un chip que es el XR2211, que nos permite, dándole en una patilla el audio de recepción, nos permite que ese chip detecte modulación en FSK. Entonces, ¿qué ventaja, qué podemos hacer con esto? Pues en una TNC podemos modificarla. Hombre, ya los últimos modelos venían ya modificados, pero hay muchas TNCs por ahí que están sin esta mejora. Bueno, pues si instalamos este chip, le hacemos el circuitillo que está en internet, lo podéis encontrar, y si alguien quiere, pues me lo preguntáis y os mando el enlace para que lo veáis. Bueno, pues sencillamente modificando la TNC con este circuito, lo que conseguimos es que la TNC sepa que recibe, pues cuando en la emisión hay una trama de packet, ¿no? En vez de trabajar con el squelch puesto en el umbral, pues igual que cuando hacemos en fonía, que ponemos el umbral del squelch para que no oigamos el ruido, ¿no?, el ruido de fondo. Bien, pues ¿qué nos permite esto? Pues que un digi, por ejemplo, también vuestras estaciones en casa, pero bueno, en los digis es donde más se nota la mejora, podemos dejarlo con el squelch abierto, dejamos como si siempre está, bueno, sin el cómo, el equipo siempre está recibiendo, el squelch no silencia, y pues ese audio llega al XR2211 y está continuamente analizando el audio, y cuando detecta que hay una trama, levanta la patilla de recepción, se enciende el LED de recepción delante y se le informa a la CPU de la TNC que hay una trama ahí para que se ponga a decodificarla, ¿no? Gran ventaja de esto, pues que al trabajar con squelch abierto, pues digamos que esas estaciones que igual no llegarían porque el squelch las tapa, pues ahí sí que lo conseguimos que lleguen, con lo cual pues conseguimos que el digi tenga más oreja desde ese punto de vista. Y también otra de las ventajas que da es en entornos como el que hace un momento nos contaba José, que hay mucha RF y que hay mucha interferencia, permite que, bueno, pues se puedan escuchar mucho mejor las tramas en entornos ruidosos, vamos a decirlo así, dado que la detección de cuando llega una trama no es por el squelch, porque supera el umbral del squelch. En esos casos, pues como tenga señal de 9 más en ruido, pues vamos, va a tener problemas. Y realmente lo que hace es analizar y detectar las tramas en el tráfico que hay en el canal. Entonces, bueno, pues esta es una de las mejoras que permite pues tener una mejor recepción. Y ligado a esto hay otra modificación, hay otro parámetro que ahora ya vamos a hablar de dar un mayor rendimiento a la red. En X25 hay un parámetro que seguramente pues los que llevéis ya tiempo con el packet lo conocéis de sobra, que es el TX-Delay. El TX-Delay es un parámetro que se expresa en milisegundos y es el tiempo entre que la TNC, en este caso la TNC o el sistema que tengáis para hacer packet, lanza el PTT, lanza la transmisión, y cuando comienza la TNC a enviar datos. Es decir, es como un retardo, si lo llevamos a la fonía, pues sería un retardo entre que pulsamos el PTT y empezamos a hablar. Ese retardo es el TX delay, el tiempo que hay entre que pulsas y empiezas a lanzar datos. Entonces, la mejora en la recepción, usando pues un sistema de DC por software, es decir, por ponerle un nombre así más habitual, trabajar siempre a squelch abierto, te puede dar otra mejora seguida, y es que ese parámetro, el TX delay, lo podemos reducir, lo podemos hacer más corto. Si el TX delay es más corto, aunque sea solo unos milisegundos multiplicado por un montón de tramas, nos da pues un ahorro en unos milisegundos, pero que puede llegar a ser de bastante tiempo de transmisión en vacío, ¿no? Por lo tanto, pues esto tiene que ir ligado también a un sistema de recepción continuo y de la forma que os he comentado en la otra parte, por lo cual es una mejora que hay que acometer desde todos los puntos, ¿no? Pero os lo contaba porque sí que esta es una manera de poder hacer que la red vaya un poquito más ágil, ¿no? Que vaya así un poquito más rápido, pero tiene que ser un esfuerzo de todos, porque claro, si alguien transmite con el TX delay bajito, pero un digi pues está que tarda un poquito pues en recibir, pues es probable que pierda la trama, ¿no? Porque no ha cogido justo el inicio. También daros cuenta que hay muchos equipos que tienen el modo safe, el modo de ahorro de energía, entonces no siempre están recibiendo, sino que lo hace a intervalos, y claro, en la voz pues igual pierdes la primera palabra, ¿no? Pero en si es paquete, pues pierdes toda el paquete, la trama entera, no la decodificas. Con lo cual también cuidado en las emisoras, si vais a utilizarla, pues daros cuenta que está desactivado, o tener siempre el squelch abierto, con lo cual siempre va a estar recibiendo, y de ese modo pues quitáis el modo safe. Bueno, pues ese es uno de los cambios de recomendaciones que se me ocurren, ¿no? Que tenía anotados para comentarlos en torno a una mejora que se puede hacer, y que muchas personas pues el TX delay lo suelen poner a 30, que son 30 son 300 milisegundos, y que bueno, como es el parámetro por estándar, viene así y lo de siempre, pues lo que funciona no lo toques, pues no sabemos lo que nos permite, pero podemos ir probando, si queremos con las configuraciones nuestras, a ese 30 irlo bajando a 28, a 26, a 24, para que os hagáis una idea. Pues el digi mío, por ejemplo, pues le he llegado a poner en configuración entre 20 y 22 milisegundos, 200 multiplicado por 10, vamos, entre 20 y 22, es decir, 200 o 220 milisegundos, y sigue funcionando y te puedes conectar, con lo cual pues evitas esos tiempos muertos, que son milisegundos, ya sé que es muy poquito, pero claro, eso multiplicado por todo te hace que vayas perdiendo rendimiento. También os comento que hay equipos sintetizados que para cuando pulsa el PTT necesita unos milisegundos hasta que estabiliza la frecuencia y se pone a transmitir, con lo cual pues ese parámetro varía. ¿En función de qué varía? Pues fundamentalmente de la emisora que estemos utilizando, ¿no? Si fuera pues una emisora cristal que ya tiene puesta la frecuencia ahí, desde luego ese es el mejor de los casos, porque no tiene que sintetizarla, con lo cual es inmediato. Los equipos sintetizados tardan un poco, milisegundos, estamos hablando siempre de milisegundos, pero bueno, como estamos hablando de optimizar y de conocer cómo funciona todo esto, pues quería dejar ese comentario. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cosa acerca de esto, o acerca de algún parámetro que quiera comentar? Adelante, Eco Bravo 2 del TX Bravo.
Rafael, simplemente una puntualización. El TX delay puede ser la sincronización que tienen los digipeter para no solaparse uno con otro, me explico. Es decir, cuando un repetido digital lanza su trama a los 5 a los, bueno, tal una configuración de tiempo, contesta el siguiente. ¿Es a lo que te refieres con el TX delay?
No. José, no. El TX delay es exclusivamente cuando la TNC, cuando el Digi, tiene que hacer una transmisión de lo que sea, o sea, no de una información, de lo que sea, la baliza, la información de una estación móvil que esté pasando, no sé, cualquier transmisión que quiera hacer la TNC, pues es el tiempo entre que se enciende el LED de PTT, por así decirlo, entre que da la señal de PTT y comienza a modular los datos. ¿De acuerdo? O sea, eso es, ese es lo que quiere decir, es más yendo a un nivel más físico que lo que tú me estás contando, es ya a nivel de gestión de la red o de la configuración del Digi. Lo que te estoy yo comentando es directamente un parámetro, vamos, que es el del tiempo, pues para, como comentaba antes, como si fuera, imagínate que es la emisora por la que hablas por el REPE, pues el tiempo que pasa entre que tú pulsas el PTT y empiezas a hablar. Ese es el, digamos que ese es la llevado a la fonía. ¿Te queda así más claro? A 9 Charlie Delta, Eco Bravo 2, Delta y Bravo.
Venga, ok, ahora sí. Está mal, lo estaba viendo ahí con el equipo, yo tengo la 710 y ya lo he visto. En la configuración de la TNC, el tiempo de transmisión, pues te viene varios parámetros que lo puedes cambiar. Esta en concreto, pues te pone de lo mínimo sería 100 y lo máximo sería, pues va 100, 150, 200, 300, 400, 500, 750 y 1000. Eso es la configuración. No, vale, me había yo confundido con lo de la sincronización de los digipeter.
Muy bien, José, 9 Charlie Delta y Cobrado 2 del Tablet Bravo. El parámetro ese, por el estándar, el que se ha puesto toda la vida, es 30, 300. Ese es el estándar. Pero de ahí trata de bajarlo. De todas formas, si quieres ya tú mismo comprobarlo, y cualquiera de los que estéis escuchando, si queréis ver cómo efectivamente varía, estate monitorizando con un talkie aparte, ponte un talkie para oír tu propia emisión y pon, por ejemplo, creo que me has dicho 1000, lo más que le puedes poner, que es un segundo, que eso ya es bastante tiempo, y déjale que lance una trama y escúchala. Verás como al principio notas los tonos sin modular, o sea, notas así y luego seguido empieza ya a hacerte lo que es la trama. Vale, pues ese tono en vacío, el tono, porque está el TX delay puesto muy largo, entonces cuanto más lo vas recortando, pues lo que consigues es que vaya la trama más rápida, que no haya ese tiempo en vacío, vamos a llamarlo así. Este parámetro se puede modificar exclusivamente por los equipos, ¿no? Se puede modificar por la problemática que puede dar, pues, un equipo que sea más lento o más rápido, ¿no? Pues dependiendo el caso. Lo que puedes probar, José y los demás, pues hacer pruebas, lo que interesa es reducirlo. Cuanto más lo reduzcáis, pues menos tiempo muerto que está. Pero claro, si lo reducís, hay que saber también que quien nos recibe, pues tiene unas condiciones buenas de recepción, que no tiene el safe activado. Es decir, pues, en fin, que también esté vigilado. Pero en cualquier caso, haz la prueba, ir bajando, y ves si te escucha y repite la trama. Entonces dices, mira, pues lo tenía en 300, pero ya lo tengo en 20, o lo tengo en 22 o en 25, lo puedo ir bajando un poquito más y veo que sigue funcionando. Lo que has conseguido, y además lo vas a ver claramente en el equipo, de que la transmisión ha sido de menos duración y la información es la misma, con lo cual pues consigues optimizar un poquito quitando esos tiempos muertos. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión más? Por cierto, José, ahora que lo comentabas, en el Digi vuestro, ¿lo sabes si tenéis el Squelch puesto como si fuera un equipo normal o tenéis el Squelch abierto?
Lo tenemos con el Squelch puesto, Rafa. Es una TNC de URE y, bueno, ya nos los configuró ahí el amigo 7, que ve Fostro, que ve Sierra Bravo, el amigo Salvador. Y sé que tiene el Squelch puesto porque, bueno, estuvimos haciendo pruebas y para buscarle lo que era tanto el nivel de audio como el Squelch cuando abría. Entiendo, de todo modo, eso ya es una cuestión técnica que se sale de mis conocimientos ahora mismo, le preguntaré ahí al amigo Álvaro, que está más puesto, si tiene puesto la TNC, la XR, el Chi SXR 2211. Que de todos modos, pues bueno, si es posible ponérselo, pues sería muy interesante, pero sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Porque te permite ahí, sobre todo, a trabajar el equipo con el SQL abierto y señales que te den mucho más débil, que no abría el SQL, pues te entre, ¿no? Tenga más audio, más oreja, como bien decía tú, el digital. De todos modos, ya te digo, se lo consultaré ahí al amigo 9 Papa Eco y lo vemos.
Vale, de acuerdo, José. Sí, coméntaselo, le dices que hay esta posibilidad, se lo explicas así, pues sencillamente, pues que te permite trabajar con el SQL abierto y LED verde de recepción. En la TNC se enciende exclusivamente cuando hay una trama, cuando hay una emisión, no cuando hay ruido, digamos así, en la recepción, en el altavoz de la emisora. Así que con eso vais a conseguir un poquito mejor de rendimiento y que tenga mejor oreja. Si tenéis una TNC de URE, una de esas, una TNC 2, se puede modificar. Yo he modificado de DigiGroup, de todo. El circuito es muy sencillo, es el 2211 y creo que son un par de resistencias y dos condensadores. Es muy sencillo, luego lo dais en una patada del modem que tiene la TNC y se acabó. Quiero decir que eso al fin y al cabo es un esquema, os paso el esquema, si necesitáis ayuda para algún componente que no localicéis o alguna cosa, pues lo dices y ya está, porque eso sí que lo he modificado yo en absolutamente todas, pues porque es una mejora que yo creo que merece la pena y los componentes no son nada caros, o sea que por poco puedes hacer que eso mejore bastante más. O sea que coméntaselo y que si necesitáis el esquema está en internet, pero si no lo localizáis, que igual no es muy fácil encontrarlo, me lo decís porque lo tengo fichado por ahí y eso, pues comentáis y oye, pues le un día la paráis un poco, la abrís, le hacéis la modificación, le soldáis el circuitillo y la probáis y os daréis cuenta que le bajas el SQL si el LED no se enciende, solo se enciende cuando hay una trama, y eso llevado a sitios donde hay mucha RF, pues puede ser útil, aunque desde luego el filtrado nadie lo quita, eso está claro, el poner una cavidad, eso le va a ayudar muchísimo, Bueno, ¿algún comentario más? De acuerdo, pues venga, seguimos adelante. Podemos hablar ahora un poquito del UIView. El UIView es uno de los programas más populares para entorno a Windows, para practicar APRS, sobre todo pues para casa, para ver estaciones, para monitorizar. Hablar del UIView, lo primero, pues que yo tampoco soy la persona que mejor lo maneje. Hombre, vas aprendiendo cosas, vas aprendiendo a utilizarlo y aquí, pues hombre, sí que me gustaría pues que un poco cada cual aportase, ¿no? Lo que conoce de ese software. De los que estáis ahora aquí, me imagino que será el software habitual que lo tenéis, que tenéis configurado para bueno, pues para ver un poco de APRS. Bueno, pues es un programa que además, pues a través de la GW, a través de otro programilla, se puede hacer que funcione con tarjeta de sonido. Aunque desde ayer, no sé por qué, pero en el ordenador pequeño mío no quiere funcionar. Cada vez que recibe una trama, se me bloquea todo el programa y se sale. Y no sé qué le ha pasado, pero bueno, algo tiene. Pero además es justo en cuanto recibe la trama, una trama correcta de APRS, ¡pum!, se me bloquea y se sale. Error de Windows y fuera. Pero hasta ayer funcionaba bien. Entonces, bueno, pues digamos que me parece que es una buena forma de comenzar a practicar APRS, que podáis hacerlo simplemente con la tarjeta de sonido, en principio recibiendo lo que llega en 144.800, y luego ya pues podéis hacer el circuito de PTT, que es el típico que se está usando para Ecolink, para cualquier otro sistema o cualquier modalidad digital. Cualquier adaptador de PTT pues os vale y ya podríais transmitir y poder ver ya más mandar la vuestra, mandar vuestras balizas y vuestros datos. Lo que es la configuración, pues es bastante sencillo. Simplemente pues hay que instalar tanto la GW-PE, que es el paquete engine, y el UIView, que bueno, pues lo tenéis en su propia página web, en el sitio donde está. Si necesitáis los enlaces a alguno de los programas, me lo comentáis y os los paso. Son bastante populares, o sea que me imagino que la mayor parte de vosotros pues ya los conocéis. Te permite trabajar, recibir tramas y bueno, pues es una forma buena para empezar. La mía, yo pienso que es casi mejor, en vez de la recepción por tarjeta de sonido, sino utilizar pues un modem, aunque sea un bycom, ¿no? Un integrado que sea el que decodifique las tramas y las haga, ¿no? Al final yo creo que da mejor modulación y mejor salida. Hombre, tampoco con la tarjeta de sonido no va mal, pero yo creo que es más perfecto el de la TNC, aunque bueno, al final de lo que se trata es que funcione, ¿no? En muchos casos. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? ¿Queréis algo en concreto del UiView? Ya digo que tampoco es que yo sea la persona, y que seguro que alguien que esté, la persona que más sabe de UiView, y seguro que alguno de los que estáis por aquí, pues lo conocéis sin problemas. ¿Algún comentario queréis? Muy bien, bueno, pues lo dejamos así. Lo voy a quedar a hablar algo de parámetros del UiView. Bueno, recordáis que la semana pasada estuvimos hablando del paradigma, estuvimos hablando un poquito de cómo configurar las tramas, las balizas que lanzan los programas, y hablábamos de la temporización. Bueno, pues es importante en el UiView pues poner que la baliza, creo que para estaciones fijas, pues simplemente con que lance una vez cada 30 minutos o 40 minutos es suficiente, porque una estación fija que no se mueve, pues con que lance la trama y salga, pues ya ya eso está ahí y se mantiene, ¿no?, en ese periodo. Y la recomendación, ahora no lo tengo delante, pero creo que andaba en ese tiempo. Luego ya en móviles cambia la situación, porque claro, al estar el punto en movimiento, el vehículo en movimiento, pues tiene que hacerlo cada menos. Pero bueno, pues en el UiView pues podéis poner la baliza de una forma más espaciada. Lo digo porque hay algunos que sí que tienen algunas estaciones que sí que lo ponen igual cada 2 minutos, 3 minutos, 4, y bueno, pues sí que resulta sobre todo redundante, ¿no? Porque si por lo menos diera pues un nuevo punto, fuera una estación móvil y te da una nueva posición, pues es útil, ¿no? Pero para mostrar el mismo, para mostrar dónde está, pues tampoco es que vaya más esa información. Y por último tenía puesto lo de mapas. Bueno, pues mapas sencillamente es qué cartografía poder utilizar para visualizar dentro del UiView las posiciones o la información que viene en las tramas que se reciben. Y bueno, pues hay distintos sitios, NA1 Uro por ejemplo, y creo que en algún otro sitio en internet donde hay mapas para el UiView ya preparados en los que podéis visualizar. No es lo cómodo, porque por ejemplo podemos tener, para verlo por ejemplo en la web, en APRSFI, que tira de Google Maps, que va con Google Maps, y bueno, pues es un poco más mapas estáticos, pero que podemos nosotros mismos, además si queremos, prepararnos uno nuestro para la zona que más nos interese. Creo que es escaneando pues el mapa y luego pues una posición concreta, me imagino que se dará como referencia, y a través de ahí pues ya se hace el fichero correspondiente para que pues el UiView sea capaz de identificarlo y saber posicionar unas coordenadas concretas en ese mapa. Bueno, pues la verdad que esta reunión quería que fuera un poquito más abierta a participación, así que adelante y dejo el cambio en el aire para cualquier otro comentario y cualquier temática, lo que queráis, porque bueno, pues lo que es el temario pues ya toca su fin, y desde luego pues sí que me gustaría, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión, pues tomar nota. Me queda pendiente haceros el comentario de hasta dónde he avanzado hasta ahora con lo del Digi basado en un PC con una cajita pequeña y tal, y bueno, lo comento luego al final, así que de momento dejo el cambio en el aire por si alguien quiere participar. Adelante, Eco Bravo 2 Delta, Juliet Bravo. Rafa es de Bilbao.
Vale. Eco Bravo 2, Delta, Julio Bravo, Rafa, cojo yo ahora el cambio. Eco Bravo 1, Bravo, Bravo, Eco, Juan. Bien, simplemente comentar que además del archiconocido UiView, que prácticamente todos usamos en APRS, pues hay otras opciones, ¿no? El mismo creador del software AGW Packet Engine pues tiene su propio programa para el APRS, con la salvedad de que este programa, además de utilizar los mapas estáticos, como bien comentabas tú, Rafa, del UiView, pues maneja también la cartografía de Google Maps, y creo que no sé si es la de Microsoft o la de Yahoo, y bueno, que funciona perfectamente con el AGV Packet Engine, porque bueno, es el mismo creador y entonces pues ya funciona todo correctamente. Hay más opciones. Bueno, esta opción es preciso registrarse y es de pago. Existe otro programa de origen alemán, que es el TrackOn, que está traducido al español ahí por el colega del distrito 7, Cuadra 7, Alfa, Hotel Alfa, Paco. Y después en otros sistemas operativos que no sean Windows de nuestro PC, pues tenemos para el sistema operativo Linux, hay la opción Shastir, el programa Shastir. En MacOS, el sistema operativo de Mac, pues lo desconozco, pero creo que también hay software para esto. Simplemente hacer esa puntualización, o sea, que no la gente que esté escuchando y esté interesada en iniciarse en el APRS, pues que vea que hay más opciones, no es simplemente el UIView, que es un programa que funciona muy bien, pero que prácticamente tiene su desarrollo parado por el fallecimiento de su creador. Adelante, Eco Bravo 2, Delta, Julie Bravo, Eco Bravo 1, Bravo, Bravo Eco, Rueda.
Sí, una puntualización al hilo de lo que dice el amigo Juan, Eco Bravo 1, Bravo, Bravo Eco, Eco Alfa 9, Charlie Delta, para ir para la rueda. Yo estoy utilizando tengo el UBI, porque digamos que ese es prácticamente el que casi todos a los comienzos utilizamos, pero sí es cierto que yo estoy, ya una vez que monté los equipos con el sistema APRS, estoy utilizando lo que es el sistema AGV Tracker, que es el que gestiona, digamos, el software de APRS que hace el mismo creador del AGV para el tema de la conexión por sonido, ¿no?, por la tarjeta de sonido. La verdad es que va muy bien, tanto la cartografía que utiliza el Google Maps como en las fijas, y la monitorización, y bueno, el tema incluso te permite, hay una opción que te permite hasta incorporar el cluster a través de la misma aplicación, ¿no? Entonces, para los que nos estén escuchando, es una alternativa bastante bastante buena. Simplemente hay que registrarse y abonar, creo, si mal no recuerdo, eran 30 y algo de euros aproximadamente. Pero es muy muy práctico y probadas otras alternativas, creo, bajo mi humilde opinión, que es de lo mejor que hay para este sistema. Adelante, Rafa, Eco Bravo 2, Delta, Julie Bravo, Eco Alfa 9, Charlie Delta para el grupo.
De acuerdo, Juan y José. Eco Bravo 1, Bravo, Bravo Eco, Juan desde Narón y José desde Ceuta. Pues sí, es interesante ampliar el catálogo. Sí que es verdad que igual nos apoltronamos, ¿no? Que te quedas con uno y ya te acostumbras, ¿no? Y sobre todo es eso, te acostumbras a usarlo y dices, bueno, este va muy bien y ya está, no voy a cambiarlo. Y sí que es verdad que el desarrollo pues está parado, ¿no? Por el fallecimiento de esta persona, ¿no? De su creador. Bueno, pues sí que está bien esas aportaciones y conocer más programas y que podamos trastear todos un poquito más con el APRS y ver nuevos programas. Sí, efectivamente, estoy viendo la página, son $49. Sí, pueden dar en torno a los 30 euros. El programa da tiene un periodo de prueba ilimitado, pero necesitarás registrarlo y pagar una cantidad si lo consideras útil. O sea que también puedes estar sin registrarlo, por lo que entiendo aquí, lo que pone en la web. Vale, pues gracias por las aportaciones interesantes. ¿Algún comentario más queréis hacer? Eso, ¿algún comentario más queréis hacer? Que me había salido el programa.
Vale, Rafa, pues comentarte que, además de estos programas para PC y para distintos sistemas operativos, pues también hay la posibilidad de hacer APRS pues con estos dispositivos de telefonía móvil o PDAs tan de moda hoy en día. Y que, bueno, los radioaficionados, aunque a veces nos vea como algo lejano y algo antiguos, entre comillas, pues que seguimos estando pues ahí cerca de las novedades de la tecnología, ¿no? Entonces, pues que de la misma manera que existen distintos programas para PC, pues tenemos también programas para PDAs o smartphones. Y pues el mismo creador, el griego que creó el AGV, tanto el Packet Engine como el Tracker, pues tiene su versión para PDA o smartphone, que es el AGV Tracker PPC. Y bueno, pues que existen múltiples combinaciones. Por ejemplo, hay los archiconocidos GPS de automóvil, pues hay una marca, creo que es italiana, que en combinación con Kenbot pues han conseguido o han adaptado este GPS para que funcione perfectamente unido a uno de los equipos de Kenbot, sea el 710 o el 700 para móvil, e incluso pues para estos pequeños dispositivos que hay ahora, o micro TNCs, para practicar APRS, pues de manera, el típico Tinitra, vamos. Simplemente hacer esa puntualización, o sea, hay, no existe una única opción que es el UiView, sino que existe pues una variedad de programas, de dispositivos para hacer APRS, nada más. Eco Bravo 1, Bravo Bravo Eco para rueda, Eco Bravo 2, Delta Julie Bravo Rafa.
Muy bien, Manuel. Eco Bravo 1, Bravo Bravo Eco, Eco Bravo 2, Delta Juliet Bravo. Encantado. Pues bien, no sé, sí, ahí hay más opciones, incluso ya en plataformas Android y iPhone también hay ya programas, lo que pasa que bueno, esos ya no utilizan el canal radio, porque al teléfono pues no tenemos por dónde enchufarle el equipo de radio, pero sí que lo que hace es lanzar la trama de nuestra posición a través de internet y enchufarla o aportarla a uno de los servidores de APRS en internet. Sí, no, hay bastantes opciones y bueno, y sin meternos también en ah, por cierto, me estaba acordando antes que creo que hay un programa que se llama UISS, que es para monitorizar, que es también para tramas de APRS, pero pensado más para la Estación Espacial Internacional. Que por cierto, a ver si nos da alguna alegría, ¿no? Ahora que andan la nueva tripulación que ha llegado, pues hay dos o tres radioaficionados, a ver si ponen algún sistema más en marcha y lo podemos utilizar, ¿no? A ver la que novedades hay en las próximas semanas con la Estación Espacial Internacional, pero bueno, también digamos que hay un Digipeter en la Estación Espacial Internacional que también se puede utilizar y bueno, pues ver sus tramas o las tramas que enviamos desde tierra a otros radioaficionados y compartir eso también. Bien, pues desde luego que hay muchas plataformas y distintos softwares. El UiView, pues sí, quizás es el más típico. Y sí que es verdad que, hombre, en mi caso pues es el que utilizo, pero porque tampoco he tenido pues una inquietud en los últimos tiempos de decir a ver qué más hay, y no sé, pues porque casi pues lo daba casi como el único, ¿no? Es decir, bueno, pues como este es el que todo el mundo se oye hablar, pues bueno, pues probemos, no tampoco me cuestiono si había otro. Pero sí que por lo menos el AGW Tracker sí que lo voy a probar y a ver qué tal está, porque tiene muy buena pinta, he estado viendo unos pantallazos y tiene un aspecto realmente realmente interesante para probarlo. ¿Alguien quiere lanzar algún comentario más? Adelante, Eco Bravo 2, Delta y Bravo. Bueno, pues si os parece, las 5:15 ya de la tarde, vamos a ir finalizando. Sí que os comento un poquito los avances que estoy teniendo. Os cuento un poco el proyecto, lo que me puse manos a la obra. Era pues conseguir, debido a la dificultad que hay para conseguir TNCs, hombre, pues siempre podemos encontrar a alguien que tiene, pero la verdad es que, bueno, pues en algún caso pues puede que se dé la circunstancia de que alguien quiera instalar un Digi y dices, pues no encuentro pues una TNC, ¿no? Para ponerlo en el equipo, un equipo FM de VHF es bastante sencillo o más sencillo de localizar, y el problema suele estar ya en lo que es la parte digital o la gestión del Digi, ¿no? Ni desde hacía tiempo que quería cacharrear yo con una plaquita que tenía Mini TX es un formato pues que las placas, pues lo digo así de memoria, pero puede ser como de 20 centímetros aproximadamente de lado, cuadradas, o sea, son placas pequeñitas, placas base de ordenador, en las cuales pues ya viene integrado la CPU y pues prácticamente solo hay que ponerle memoria. Es como una placa de ordenador de las que tenemos en los PCs, pero que es de un tamaño mucho más reducido. Tenía desde hace ya unos cuantos años, compré una de estas, la tenía pues por ahí pululando y tenía ganas de probarla, pero claro, en su formato, ¿no? O sea, alimentarlo y llevarlo todo a una caja pequeña y usar ese pequeño formato que tiene, ¿no? Ya hace unas semanas compré una carcasa para ella y bueno, pues he elegido una fuente de alimentación que, partiendo de 12 voltios, pues me da todas las tensiones que requiere un PC. No tiene mucha potencia, es decir, que no puede dar mucho amperaje, pero bueno, por lo menos sirve para alimentar esta plaquita. Así que, pues ayer o antes de ayer ya la he instalado y he empezado a hacer pruebas. y la verdad que lo que es el equipo está muy bien. Al final, al fin y al cabo, es un PC, lo que pasa que reducidas dimensiones. Y bueno, pues le puse 512 de memoria. Y ahora pues estoy haciendo pruebas porque esa placa te permite arrancar desde USBs. No tengo unidad de CD ni DVD, pero sí que, bueno, pues lo voy viendo, se va poniendo uno portátil, es decir, que se puede ir haciendo pruebas. El objetivo, por lo menos la meta que me he marcado y la que quiero, pues, a ver si es posible realizar, es, pues, que una vez que montamos un equipo de estos, es decir, la placa base, que ya viene con su procesador, que no lleva ventilador para refrigeración, lo que hacemos es incorporarle por la memoria, ponerle el dispositivo, la fuente de alimentación que venga de 12 voltios, lo cual puede ser una ventaja para poderlo alimentar con una fuente de alimentación externa, ponerle baterías, es decir, que nos puede dar unas posibilidades, ampliar esas posibilidades, el utilizar este tipo de fuentes que parten de 12 voltios en continua. Y luego, pues, la idea es que este sistema quede así funcionando y que en un momento dado podamos conectarle, podamos a esto meter el software todo por una memoria USB, es decir, que este ordenador, si esta CPU con memoria, simplemente poniéndole detrás, pues, en un puerto USB, un pendrive, pues, de 4 GB aproximadamente, o incluso igual algo menos, pero bueno, en principio vamos a la capacidad, no sé en qué quedará, pero en principio que sea más corta. Y una vez que tengamos eso así, pues ya podamos ponerlo en marcha simplemente insertando el pincho USB, arrancando con lo que va ahí dentro, y de ese modo tengamos ya un Digi configurable y que podamos hacer cosas. Ahí la ventaja que aporta es que si en un momento dado se chafa lo que es el hardware, el ordenador, pues podamos sustituir por otro simplemente quitando el pincho USB y enchufándoselo en otro equipo y empezando ya a funcionar. Pues ahí estamos. El primer problema, pues, está siendo con instalar una distribución Linux, ya que, bueno, pues hay problemas de compatibilidad, y ahora pues estoy investigando a ver cuál es el problema y ya más o menos lo tengo localizado, o sea que ya yo os iré contando de los adelantos. Y bueno, pues sí que tiene un poquito de pegas y tal, pero en cuanto consiga hacer una configuración, volcarlo a un pendrive, hacer que esto funcione, luego parece que va a ser relativamente sencillo el poder hacer duplicados de esa configuración. La placa que yo tengo es bastante antigua y es otra de las cosas que hemos mirado de ver las placas que hay Minitex en este momento, porque claro, pues también estos problemas de hardware que me está dando, seguramente que es por la antigüedad de la placa. Y ayer lo estoy mirando con un compañero y bueno, parece que lo que tenemos que hacer es coger una distribución de Linux mucho más antigua, que tenga más tiempo, más o menos, de la edad de la placa, para que vayan las cosas en su línea, y de ese modo, pues seguramente me cause menos problemas. Tengo un problema de drivers o de algo, y que hay un componente que no lo detecta, porque he probado con distintas distribuciones y en todas me da el mismo error, el mismo kernel panic, y bueno, pues ahí andamos. Pero bueno, que la filosofía, la idea puede ser esa, y bueno, pues a ver hasta dónde se puede llegar e investigar, ¿no? Pues cacharrear un poquito, que es lo que gusta. Pues nada más, un saludo, 5:20, yo creo que lo dejamos aquí. Si queréis hacer algún comentario, cualquier cosa, el cambio pues es para vosotros. Eco Bravo 2 del Tele Bravo.
Eco Bravo 2 del Tele Bravo, de Eco Bravo 1, Bravo, Bravo, Eco. Vale, pues nada, Rafa, una vez más felicitarte por el excelente trabajo que estás haciendo. Y comentarte que desde aquí, desde la zona de Ferrolterra, en La Coruña, pues vamos a seguir este último desarrollo ahí que estás haciendo muy de cerca. Intentaremos estar atentos porque, bueno, es algo que también nos interesa por aquí. Adaptar esas pequeñas CPUs para hacer cosillas con ellas y cacharrear e incluso pues dejarlas arriba en el monte, en la misma ubicación que los repes de fonía, y en fin, cacharrear con estas historias es una opción muy muy interesante para estas cosas que estamos hablando. Nada más, hacer ese comentario. Eco Bravo 1, Bravo, Bravo, Eco para Rueda. Eco Bravo 2, Delta, Julio Bravo.
De acuerdo, Juan, escuchado. Bueno, pues ya os iré contando a ver cómo van los avances. Ya os digo que la idea me gusta, porque al final pues es algo pequeñito, muy pequeño en tamaño. Ya, si queréis, ya os haré unas fotos para que lo veáis, aunque ahora lo tengo todo un poco patas arriba, porque lo tengo abierto la tapa para poder pinchar un cable de IDE, un cable paralelo de IDE, Y bueno, pues al final está todo un poco así. Ando haciendo pruebas, instalando primero en disco duro para luego volcarlo. Y bueno, pues a ver lo que se puede hacer. Pero la idea es que si conseguimos el que se consiga el primero hacer así, que vaya todo en USB, luego relativamente sencillo, porque al fin y al cabo ese USB luego se puede ver los ficheros en otro ordenador, puedes cambiar la configuración, digamos, para poner uno nuevo, y luego a partir de ahí, pues ya luego todos los cambios lo haces conectándote a la máquina, pero que en principio pues tiene esa ventaja, aparte de cualquier cambio que ha grabado en la memoria USB, que es una ventaja frente a un disco DVD. Otra de las condiciones importantes que hemos puesto es pues que no tiene que tener disco duro, no tiene que tener ventiladores, para evitar pues averías por las partes móviles. Sabéis que los ordenadores por donde más suelen fallar es todo lo que tenga movimiento, entonces el disco duro y también la ventilación de las CPUs, los ventiladores, pues son una causa importante de averías. Así que se trata que ni disco duro ni ventiladores en las CPUs, ni bueno, la cajita que he cogido tiene para poner unos ventiladores de estos de que son 3 centímetros de lado, 4, 1, 2, no, 2 no, un poco más, 3 centímetros creo que tienen de lado, pero esos no son muy buenos, son muy chiquitines y esos se estropean con bastante facilidad. Pero bueno, la placa que tengo no necesita ventilación, ella misma disipa, no hace nada de ruido, vamos, es impresionante. Lo enciendes y no sirve absolutamente nada porque no hay ni un solo ventilador ni nada, y ves el ordenador funcionando y andas con él y la verdad que está muy bien. Entonces pues esas son las condiciones, ¿no? Un poquito, 12 voltios, lo de alimentarlo en 12 voltios puede ser también interesante, pensando en los montes. Y bueno, pues conseguir eso, y ya que nos va a salir un poquito más caro el PC, pues tirar de un modem Vicom, que el modem Vicom está soportado por el núcleo de Linux, con lo cual pues no hay ningún problema en poderlo utilizar. Hombre, más opciones puede haberlas, ¿no? Pero se trata luego de tener un modem que podamos economizar en esa otra parte, ¿no? Y a ver si, aunque sea un poquito más caro que lo que sería una TNC, pues podemos conseguir tener un sistema pues más eficaz y poder hacer más cosas. Eso poquito a poco da ir dando pasos. Sí que hay gente, bastantes, ¿no?, que tienen un Diginet con un ordenador convencional en el monte, y bueno, pues ahí está, y seguro que dicen que va estupendamente bien. Pero bueno, esto es por darle una vueltita más de tuerca al cacharreo. Venga, otra vez cambio en el aire y ya para final. Eco Bravo 2 del Tablet Bravo. Pues terminamos, punto y final a esta reunión tercera en torno al APRS. Hemos hablado de varias cuestiones. Si queréis para la próxima algún otro punto que se hable y alguna cosa que os pueda interesar, pues adelante. Incluso para la próxima se me ocurre que podía hacer un poco de análisis de los parámetros de X25. Sin meter tanto el morro ya en lo que es de APRS, sino ya hoy he hablado del TX Delay, que es un parámetro de X25, pero bueno, hay más como el frac, el max frame, persistencia, es decir, explicar un poquito todos esos parámetros que sí que bueno, pues la configuración nos puede enseñar a cómo hacer las cosas y cómo configurarlo para tenerlo en APRS un poquito más efectivo, y que los digis o nuestras estaciones en casa, ¿no?, pues que vayan un poquito más ágiles, menos, o que sepamos manejar todo eso. Lo dicho, agradeceros a todos vuestra atención, el que hayáis estado ahí, y que nada, que paséis un buen fin de semana, disfrutéis del tiempo y nos escuchamos en la próxima reunión, en el próximo encuentro de APRS. El mes de junio sí que ya os adelanto que voy a tener bastante ajetreo, porque tengo intenciones de estar en el Mercarradio el 11 y 12 de junio en Cerdañola, y también pues el día 24 de junio viajo a Alemania, a la Ham Radio, a Friedrichshafen, así que estaré hasta el 26, así que esos fines de semana seguro que no voy a poder pues estar, no sé, el intermedio, no sé lo que voy a hacer, ando ahí pues preparando un poco el mes de junio. Desde luego parece que en eventos viene cargadito, pero bueno, eventos buenos de radio. Un abrazo a todos, gracias por haber pasado este rato en la tarde del sábado, y lo dicho, pues en la próxima reunión, en la cuarta, nos volvemos a encontrar. Agur.